COPE Catalunya i Andorra.
Aquí comença l'Esports Cope, avui amb el títol Douglas Pereira i els vídeos del YouTube, amb l'Andreu Quesada al control de so, el Manuel Oliveros a la direcció. Manolo, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com està, Sílvia?
Comencem amb el top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the funky shit!
Mireia Belmonte, sense temps per descansar, ja participa avui a Doha a la Copa del Món de Natació.
Top 4.
Juan Tomás Ortuño, davanter que ve del Múrcia, nou jugador del Sabadell per les dues pròximes temporades.
Top 3.
L'Espanyol encara està treballant pel traspàs de David López al Nàpols.
Top 2.
Douglas Pereira està previst que arribi divendres al matí per passar revisió mèdica i ser presentat assignat per 5 temporades i un cost de 4 milions d'euros i 1,5 milió més en variables.
Top número 1.
Adriano Correa ja té l'alta mèdica després de superar l'alteració cardíaca que es va detectar aquesta pretemporada. Neymar Júnior, Ter Stegen i Vermaelen fan treball específic al marge del grup.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui entrevistem dins d'uns minuts on s'espera el Brasil Juan Pablo Sorín, exlateral argentí de la Barça que analitza partits per la televisió i a més des de São Paulo. Per tant, amb molts arguments per tenir una opció i una opinió molt autoritzada sobre Douglas. Escoltarem també Munir i Gerard de Lofeu.
El debat a Esports Cope.
Un debat avui amb gent molt guapa de l'opinió al voltant del Barça dels millors analistes Miguel Rico i Emilio Pérez de Rotas.
La pregunta a Esports Cope.
Avui us preguntem a les xarxes socials si us il·lusiona el fitxatge de Douglas. I aneu calentets, eh? La Sònia Leal diu, no sé ni qui és ni com juga. L'Alexei Romei directament diu, qui? Qui és Douglas? I el Fran Villa diu, no, no, i mil veces no. Ja veig que hi ha quòrum total en les vostres respostes. Esperem més al Twitter del programa, @esportscope, o al nostre Facebook, facebook.com/esportscopecatalunya. Són les 3 i 23 minuts. Comencem.
Las carreteras llenas de coches.
Todos los viernes.
Las playas a tope.
¿Dónde está mi sombrilla?
Intenta ir a cenar sin reservar antes.
Imposible.
¿Qué pasa con los españoles por el mundo? ¿Han vuelto todos o es que estamos saliendo de la...?
¡Calla, insensato! Que como se enteren que estamos saliendo de la... los precios empezarán a subir.
Ford mantiene sus precios de la...
¡Sí, no lo digas!
Date prisa y llévate un Ford Fiesta por 8.690 euros. No esperes a la vuelta de vacaciones porque durará poco. Red Ford de concesionarios.
Veig que no us motiva gaire el fitxatge de Douglas Pereira. Sincerament, no l'he vist jugar, però penso que la posició de lateral dret al Barça s'havia de reforçar, tenint en compte la situació contractual de Dani Alves, tant si marxa el 2015 com si ho fa el 2016, i que potser el Barça no podrà fitxar fins al gener del 2016. No ho sé. I si Douglas surt bé, com quan el Sevilla va fitxar Dani Alves? Ja sé que Douglas té 24 anys, que no ha anat a la selecció brasilera, però també penso que això no ho és tot, que l'estil de futbol del Barça necessita laterals diferents als que triomfarien a altres equips. A veure si el Barça té sort i li surt bé l'aposta.
Sílvia Ortiz, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Coses interessants avui per explicar sobre el fitxatge de Douglas Pereira, del no fitxatge de Juan Guillermo Cuadrado. Anem a PAMS. Les dades de l'operació les té Manuel Oliveros.
Sí, del tema de Douglas, ahir a la nit, a quarts d'una de la matinada, el Futbol Club Barcelona feia ja el comunicat oficial dient que hi ha un principi d'acord amb el São Paulo per la contractació pel traspàs del jugador Douglas Pereira, que arribaria segurament aquest cap de setmana. Deia el Barça, ens deien que segurament seria el divendres al matí, és a dir, sortiria el dijous a la nit des d'allà, des de São Paulo, i arribaria amb la delegació del Barça el divendres a primera hora, després passaria a revisió mèdica i després seria presentat, assignat un contracte per 5 temporades, és a dir, que acaba el contracte l'any 2019 i té un cost, aquesta operació, de 4 milions fixos en euros, que és el que deia ahir aquesta sintonia d'Esports Cope que li van comentar a l'Helena Condis, i a més uns variables d'un milió i mig en euros en funció del nombre de partits que jugui Douglas Pereira. Mundo Deportivo ha tingut la sort de poder escoltar Douglas, preguntes típiques i respostes tòpiques del lateral brasiler. El so és una mica dolent.
Estoy muy contento, ¿no? No, no da para explicar felicidade, porque é uma equipe grande, é uma equipe que todo jogador quer que almeja jogar. Estoy muy contento y espero retribuir.
Bé, el que diu és el típic, no? Que està content, no defraudaré, i que el seu agent li ha dit que s'incorporarà al Barça i no anirà cedint, no? El Barça ens ho confirma, però ha canviat d'opinió perquè fa uns dies, la setmana passada, una font autoritzada, a mi em sembla que amb bon criteri, donat com estava la situació de Dani Alves, de Montoya, ens deia que no, que era una operació de futur, que no s'incorporaria de cap manera aquesta temporada de la primera plantilla del Barça. Avui la mateixa font ens ha dit que no, que estarà la primera plantilla, de manera que des d'un punt de vista esportiu han canviat d'opinió i s'incorpora, segons diu el club, a la primera plantilla del Barça.
Estem ballant perquè ens n'anem cap a São Paulo per parlar amb Juan Pablo Sorín, lateral del Barça, comentarista de la ESPN, comenta els partits de la Lliga Brasilera, per tant, qui millor que ell per parlar-los a Douglas Pereira. Juan Pablo Sorín, bona tarda.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acá estamos en São Paulo, soy comentarista del fútbol brasileño y también muy pendiente comentando fútbol internacional, Champions, fútbol de España, así que estamos con la antena bien ligada.
Serías un buen secretario técnico para cualquier club, ¿eh?
Bueno, de hecho hago también un programa mío en el canal y siempre intento sacarle lo mejor a este deporte, de alguna manera la obligación de defender el buen fútbol, ¿no?
Y sigues escribiendo, no de fútbol, sino de todo.
Sí, escribo, bueno, lo he hecho para el Diario del Mundo y para el Diario de la Nación de Argentina durante la Copa del Mundo, y escribir es un vicio, es una terapia, es un placer siempre, a veces se mezcla con el fútbol y a veces no, pero bueno, sí, lo sigo haciendo, Manolo.
Juan Pablo, en Barcelona el fichaje de Douglas Pereira, ya te cuento, que no ilusiona a la afición porque prácticamente no lo conocen, que es polémico porque todo el mundo habla de un lateral de 24 años que no ha debutado con la selección brasileña. Danos un poquito de luz sobre Douglas Pereira. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que es un buen fichaje para el Barça?
Es una apuesta, es verdad que tiene 24 años, que incluso en Brasil se lo ha criticado. Es un jugador agresivo, con bastante intensidad, no tiene quizás la característica de otros laterales brasileños de salir de 3-4 jugadores todo el tiempo. Sí lo puede hacer, pero es más de aparecer por sorpresa, de ser un lateral con mucha dinámica, con buena marca y bueno, que lo puede hacer tanto como lateral en la primera línea de cuatro, como lo puede hacer también en una segunda, ¿no? Como suele pasar con el Barcelona, que los laterales se convierten en alas o en prácticamente puntas por momento.
¿Se parece a Dani Alves?
No lo compararía. Primero por la trayectoria, por lo que ha hecho Dani, que ha sido impresionante en estos años, tanto en el Sevilla como en el Barcelona. Lo ha ganado prácticamente todo, entonces primero hay que darle ese valor a Dani y dejarlo entre los mejores laterales del mundo. Y creo que no le haría bien a Douglas compararlo con él, sino que sí está en fase de tal vez de aprendizaje, de adaptación y de llegar a Barcelona como para hacerle sombra o para poder tener un buen suplente atrás. Lo puede hacer en algún momento por el lado izquierdo también. Es un jugador como, acá se le dice, compor el grupo, ¿no? Como para que sea para que tenga más nombres el equipo y con determinada experiencia, sí, porque lo viene haciendo en un equipo grande como es el São Paulo, más allá de lo que decías vos antes, que quizás no tenga el aval de toda la gente por su desconocimiento, ¿no?
De hecho, Juan Pablo Sorín, cuando vemos vídeos de Douglas, le vemos vídeos jugando en la segunda línea, llegando desde atrás y llegando al área, es decir, no le vemos vídeos defendiendo, solamente atacando, marcando algún gol, pero defendiendo muy poco.
Sí, generalmente cuando se hacen los videos, ¿no? Los highlights, no se les pone mucho de defender para llamar la atención, o sea, de los ojeadores o de los clubes europeos. Pero bueno, tiene buena recuperación en la marca, no es que es pasivo, sino que es agresivo, como le decía desde entrada. Claro que tiene tiempo para aprender y que no va a ser lo mismo marcar a los puntas en Brasil como marcar a la gente, a los jugadores del nivel que juegan hoy en el fútbol español, ¿no? No porque el fútbol brasileño esté en decadencia, sino porque en España, como las ligas europeas más importantes, también...
Es verdad, los vídeos en la tele, los que trabajáis en la tele lo hacéis así, ¿no? De jugadas de gol, no de jugadas de defensa. Si viéramos a Douglas jugando en la defensa...
A mí me gusta destacar justamente lo contrario, ¿no? O sea, lo que, por haber jugado y por haber vivido desde el otro lado, me gusta mostrar ese lado opuesto o el que nadie ve o no quiere mostrar. O sea, las virtudes en defensa, así como los errores en la cuestión táctica, por qué se convierten los goles, pero bueno, podemos hacer fútbol.
Y tampoco es un tipo que centra, ¿no? Es un tipo que entra por el carril del 8 y se va para arriba, pero no es de esos laterales que sube la banda, córner y centra.
Sí, es verdad. Tiene bastante diagonal. Le gusta mucho el poder tirar paredes, o sea, dar el primer pase y pasar en velocidad para llegar en ataque y sorprender. Pero bueno, no, tampoco es que no tiene centros. Cuando lo ha hecho, tiene noción, tiene una técnica interesante. Es un jugador como para sacarle el brillo y pulirlo en Europa. Ojalá que tenga los minutos para hacerlo y que le sirva a mi ex compañero, al quien le deseo lo mejor, Luis Enrique.
Se había hablado precisamente de que se le podía acceder a un equipo europeo, pero el Barça de momento descarta esa opción. Lo quieren ya en la plantilla de Luis Enrique. ¿Tú crees que le hubiese ido bien una cesión en algún club europeo?
Es muy relativo, es muy personal el hecho de ser cedido. Puede ser una opción muy válida para algunos jugadores, como tal vez empezar a ser cedido todo el tiempo y nunca llegar a ser un jugador de equipo grande. Creo que por haber jugado en el San Pablo, después de haber salido del Goiás y tenido una experiencia en equipo grande, puede cargar con esa responsabilidad, y va a depender mucho de sus primeros partidos, como de su propia personalidad, de cómo encara toda esta aventura, ¿no? Porque llegar al Barça no es una cosa para cualquier jugador, es un privilegio, es un placer, y ojalá que él lo pueda asimilar rápido, así como jugar al lado de los monstruos.
Ahora no se recordaba, perdona Juanpi, que cuando llegabas en el mercado invierno del 2003, aquí llegaba también Antic, tenías de compañero precisamente a Luis Enrique, ¿no? Yo ahora no me acordaba, pero tú lo has mencionado en esa temporada. ¿Qué te parece como entrenador Luis Enrique? Si tiene carácter, ¿tú le veías ya entrenador?
Sí, siempre ha tenido pasta de líder Luis Enrique, quizás más temperamental que pensante en su momento, pero creo que ha cambiado mucho, que ha evolucionado, le ha venido bien su experiencia tanto en el Barça B como en la Roma, como en el Celta. Me han hablado muy bien de su metodología de trabajo, y por eso es que antes hacía hincapié en eso, ¿no? Le deseo lo mejor, más allá de no ser de la casa, tal vez de nacimiento, es un adoptado y muy querido por la gente del Barcelona, y bueno, lo que mostró el primer partido fue otra vez un Barça bastante agresivo, bastante intenta, bueno, usar las bandas, que ha incorporado jugadores con mucho talento, como el caso de Rakitic, y que ojalá, bueno, sus monstruos, jóvenes, viejos, como quieran llamarlo, pero siempre monstruos como Xavi, Iniesta, puedan seguir brillando.
¿Y te pareció como a nosotros que Leo Messi es muy diferente del que vimos la temporada pasada?
Bueno, Leo se recuperó muy bien de su lesión en el invierno de Europa, el verano en Sudamérica. Pudo terminar bien la temporada y creo que hizo un Mundial ya mostrando toda esta fase de otra vez colaborar mucho con el equipo, de sacrificarse, de estar más participativo. Entonces no me sorprende. Es un fenómeno, no solo por lo que es como jugador, sino porque siempre quiere ser el mejor de todos, y esa ambición y ese no conformarse lo que lo ha hecho ser el Lionel Messi, bueno, que ha crecido hasta estos puntos, ¿no? Ojalá que pueda tener otra temporada como aquella donde se destacó tanto y lo ha llevado al Barça a ganar títulos.
¿Te sorprende también el Real Madrid, los fichajes que ha hecho este verano?
Sí, me ha sorprendido más que nada. Hay que hablar de no solo de los fichajes, sino de cómo ha vendido un jugador para mí fundamental en el esquema, que le ha aportado cosas fundamentales durante la temporada y específicamente en las finales de Copa del Rey y de Champions, como ha sido Di María. O sea, si fue criticado el Real Madrid el año pasado por la venta de Özil y se hablaba tanto, cuando se empezó a hablar que Di María no iba a quedarse en el Madrid, yo no lo podía creer. Me llamó mucho la atención, creo que fue desacertada dejarlo marcharse y bueno, ahora claro que James Rodríguez es un jugador genial, que puede aportarle otro tipo de cosas al Madrid, pero bueno, si yo hubiese estado en el Madrid jamás se hubiese desprendido un jugador que aparte de ser clave y sacrificarse y cumplir varias funciones al mismo tiempo en un equipo, me hizo ganar título.
Sí, sí, no, además lo dicen los propios seguidores del Real Madrid, no estoy de acuerdo en eso de Di María, y bueno, los seguidores del Barça, ni te cuento, mejor que no esté Di María, que todavía nos acordamos las carreras contra el Barça, así que mucho mejor. ¿Sabes que jugamos, que juega el Barça el domingo en Villarreal, eh? Así que seguiremos a ver qué hace.
Lindo partido, aparte por cómo arrancó también el Villarreal, siempre le ha costado al Barcelona, se cruzan mis dos equipos en España, así que bueno, ojalá salga como siempre un partidazo.
¿Con quién va Juan Pizorín el domingo?
No, eso lo dejo en lo personal, ojalá que esté un empate con muchos goles.
Pues muchas gracias Juan Pablo por estos minutos, ha sido un placer como siempre hablar contigo, hasta la próxima.
Bueno, nos vemos y si quieren comunicarse ahí conmigo la gente de España pueden hacerlo en el Twitter en JP Sorin, así que estamos comunicados.
No soy un loco del Twitter.
Nos vemos en 140 entonces.
¿Qué ha dicho? Chao.
Las carreteras llenas de coches.
Todos los viernes.
Las playas a tope.
¿Dónde está mi sombrilla?
Intenta ir a cenar sin reservar antes.
Imposible.
¿Qué pasa con los españoles por el mundo? ¿Han vuelto todos o es que estamos saliendo de la...?
¡Calla, insensato! Que como se enteren que estamos saliendo de la... los precios empezarán a subir.
Ford mantiene sus precios de la...
¡Sí, no lo digas!
Date prisa y llévate un Ford Focus por 12.990 euros. No esperes a la vuelta de vacaciones porque durará poco. Red Ford de concesionarios.
Us preguntareu, després de fitxar Douglas Pereira, què passa amb Juan Guillermo Cuadrado. A mi, a començaments de l'estiu, m'explicaven que el Barça ho tenia fet amb el colombià, que era el que volia Luis Enrique per substituir a Dani Alves. L'Helena Condis ha tingut informació de primera mà. Helena, bona tarda.
Hola, bona tarda, Sílvia.
El Barça sembla que al final no va fer cap oferta per Cuadrado, oi?
Cuadrado estava disposat a venir, en tenia moltes ganes també a jugar de lateral, i no, el Barça no va fer cap oferta en ferm. L'entorn del jugador assegura Sports Cope que no és cert que el colombià es negués a jugar de lateral en lloc d'Alves i que això fes descartar el seu fitxatge pel Barça. Ho atribueixen a una excusa del club. Cuadrado, com dèiem, ha volgut esperar el Barça fins l'últim moment. El seu agent ha parlat amb la direcció esportiva durant tot juny i juliol, però el Barça mai ha presentat una oferta en ferm, ni tan sols després del 5 d'agost, quan Cuadrado parla amb la Fiorentina i li donen l'okay per sortir. L'operació es podria haver tancat en 35 milions d'euros més 5 en variables, una quantitat que el Barça els va dir que no podia assumir i ha apostat, doncs, per l'arribada de Douglas. Ara Cuadrado seguirà a la Fiorentina un any més, amb una millora de contracte, i l'any que ve buscarà una altra sortida.
Gràcies, Helena. L'arribada de Douglas Pereira al Barça, que tindrà 3 laterals, Alves i Montoya també estan a la plantilla. Hem parlat amb fonts properes a Martín Montoya, que ens diuen que la seva situació no canvia i que el club l'ha declarat intransferible. Per tant, Martín Montoya estarà a la plantilla també com a lateral dret pel que vulgui Luis Enrique. El Barça, que ha tornat a entrenar avui, preparant aquest partit de diumenge al Madrigal, amb una bona notícia, Helena.
Sí, Adriano, perquè ha rebut l'alta mèdica, ja s'ha entrenat aquest matí amb el grup amb normalitat, després d'un mes de baixa per una alteració al ritme cardíac que se li va detectar en les proves mèdiques de pretemporada. Fins ara feia treball físic i específic, doncs Luis Enrique, que recupera Adriano. Neymar també treballa per arribar diumenge al Madrigal, avui ha tornat a entrenar al marge, amb Ter Stegen i Vermaelen, que també estan a la recta final de la seva recuperació. Demà a 11:15, entrenament, després parlarà Ivan Rakitic.
Gràcies, Helena.
Fins ara.
Estic content. pinta, sí, perquè Gerard Deulofeu ahir va fer un golet marca de la casa en el seu debut amb el Sevilla. Ja sé que va ser un amistós. El partit del centenari del Nàstic, disputat ahir al nou estadi, va guanyar el Sevilla per 1-2. El primer ho ha fet Deulofeu, que després del partit va dir que no ha de demostrar res.
Estic tranquil, no tinc que demostrar res a ningú. Jugant com sé i fent el que sé fer, pues, a poc a poc arribaran les coses. Clar que sí que vull fer un bon any, com tothom. Tinc moltes ganes i moltes esperances amb aquesta temporada i bueno, a veure si surt bé i me puc anar content aquest any.
I recuperem unes declaracions de Munir a la cadena Al Jazeera, on no descarta jugar amb la selecció marroquina.
No descarto nada de momento.
O sea, ¿podrías jugar con Marruecos?
Sí, quién sabe.
¿Qué sabes del fútbol marroquí?
Sinceramente, poco. Sí, sé poco del fútbol marroquí, pero sé que es un gran equipo, que tienen buenos jugadores y que a ver qué pasa.
O sea, la idea no ha cambiado todavía.
No, no, sigo pensando lo mismo.
Declaracions a Bein Sports, no ens confonem. Divendres Albert Celades donarà la llista per la selecció espanyola sub-21 i podria ser que Munir estigués en aquesta llista.
El Barça ja és líder i ho vol mantenir a Villarreal. Tiempo de juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest diumenge des del Madrigal, Villarreal-Barça. Manolo Oliveros, Silvia Ortiz, Juan Igual, Josep Maria Minguella. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Avui dimecres amb dues persones que m'estimo molt. Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Emilio Pérez de Rozas, bona tarda.
Hola, què tal, com estem?
Emilio,
sí.
Este Douglas no le gusta a la gente, ¿no?
Empiezas bueno, bien, ¿eh?
No, a ver, no le gusta a la gente porque desconoce quién es. No lo hemos visto. Yo no me atrevo a opinar por ignorante, o sea, pero no porque dude de que sea bueno o malo, es que no lo he visto jugar, está en otro campeonato, no he visto partidos, no tengo ni idea. A ver, la gente que duda es porque probablemente pues no lo ha visto o no lo ha oído, vale, perfecto, a mí la gente que duda me parece bien, pero yo solo dudo de aquello que he visto y que no me gusta o que no encuentro que sea adecuado para el Barça, no sé, yo no me atrevo a dudar porque no lo he visto. Pero...
Miguel, ¿tú cómo valoras el fichacha?
Bueno, pues yo... para llevar a la contra de mi tío.
venga.
Yo dudo, pero no por la calidad de Douglas, que me pasa como a él. No le conozco, no tengo ni idea de quién es, no lo he visto jugar nunca, sino porque nunca he oído hablar de Douglas. Y esto me preocupa porque sí conozco a gente que conoce futbolistas internacionales desde muy jóvenes y los viene siguiendo y siempre te hablan de uno o de otro. La verdad es que a mí de Douglas no me ha hablado nadie. No digo que eso sea una opinión descalificante, puede ser bueno, malo o regular, pero la verdad es que yo no tengo ningún argumento para opinar bien ni mal. Me limito a decir que ni le conozco ni he oído hablar nunca de él. Y eso cuesta trabajo asimilarlo en un club como el Barça, que normalmente firma futbolistas que tienen o acreditados por una trayectoria extraordinaria o por unos inicios en los equipos inferiores de otros equipos excelentes, y me parece que este no es el caso, pero bueno, no lo sé.
Yo en ese sentido quisiera recordar aquella famosa frase que se escribió en el entorno azulgrana, y era que así ficha hasta la portera de Núñez, ¿no?
Sí.
Entonces, o de una vez, o dos o tres, no lo sé, que el Barcelona parece, entre comillas, haber descubierto algo que no lo conoce la gente o que no se han peleado los demás y que ha costado 4 millones de euros y tal. Bueno, pues yo esa es la duda que tengo. Luego, saber fichar a James, o fichar a Kroos, o fichar a Luis Suárez, o fichar a Neymar... pues
no sí, sí, eso sí son de la...
Eso no tiene misterio, sí.
Eso sí es verdad. Lo que pasa es que las últimas referencias de los que recomiendan a Douglas, las últimas que yo recuerdo, son Kirison y Enrique. Y claro, aunque el precio es mucho más razonable, el gusto es lo que a mí me lleva a la duda.
Sí, y después sé que cuando normalmente el Barça, no sé si es que ha tenido mala suerte o qué, cuando ha fichado a gente que más o menos no conocíamos, como Chirinski, Alex Song, no han salido del todo bien, es decir, el riesgo ha sido al final absoluto, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, bienvenido. Lo que sí ha cambiado de opinión, el Barça por lo menos hace una semana nos decían que era una opción de futuro, que en absoluto sería para la primera plantilla, ahora te dicen lo contrario, que es para la primera plantilla. No sé por qué han cambiado de opinión.
Yo tampoco. Yo voy echando cuentas, yo veo que ahora mismo hay laterales derechos y al mínimo dos laterales zurdos con Grimaldo en proyección. Uh-huh. Y en fin, en todo caso, a menos que
dos,
se vaya...
Dos o tres.
Sí, a menos que se vaya...
Adriano, Alba y Grimaldo, tres, más cuatro, sí, centrales.
Más Matías.
Sí, 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 no se olvides de Grimaldo, por favor, ¿eh?
No, Grimaldo es el primero que he citado. Uh-huh. Pero me refiero a que por posición no parece que sea un jugador que el Barça necesite, a menos que tenga pensado mover ficha con Alves de Montoya, que no lo sabemos. Y esa podría ser otro argumento que de aquí al 31 de junio nos hiciera, perdón, de agosto, nos hiciera entender mejor las cosas, pero me parece que
tres
laterales derechos y tres izquierdos
no parece que se vaya Alves y decía anteriormente Silvia que le han dicho que Montoya que es intransferible también, o sea que sí, no parece que se muevan, pero bueno,
las cosas también cambian, ¿no? Después sí, cederlo, no lo ceden.
Bueno, yo he leído que ha dicho Douglas que el trato es que no le ceden.
Sí, sí, que se lo ha dicho su agente, sí, sí, y el Barça también nos dice lo mismo, ¿no? Que viene y que juega en el primer equipo.
No, veremos. Muy, muy emocionante el tema.
El caso de Dani Alves, él dijo que tiene contrato hasta el 2016, vamos a ver si aguanta hasta el 2016, si se marcha en el 2015, quizás sí que hacía falta, ¿no?, incorporar a alguien en el lateral derecho.
Bueno, pero eso...
Para el futuro sí, claro.
La duda que, a ver, no nos engañemos tampoco, la duda que había sobre Alves era la misma duda que había sobre el resto de la plantilla, visto el año que se había vivido el año pasado, ¿no? Entonces, es probable que, bueno, que eso haya cambiado con la idiosincrasia, la manera, el carácter de Luis Enrique, y ahora estos jugadores, especialmente aquellos que están agotando su ciclo, pues tengan un plus de motivación y funcionen, pero lo de Alves a nadie le hubiera extrañado, desde luego.
Y una decisión de la Junta es que descartan cualquier otra operación, ¿eh? O sea, lo de Douglas es lo último, según acordaron el lunes.
Bueno, es que todo lo demás que habíamos hecho sonar era bastante
esperpéntico. Pues sí, a mí me parece bien y que sea lo último, como si me dijeran que hay otra operación también me parecería bien. Uh-huh. Lo que entiendo es, insisto en lo que he dicho al principio, que por posición Douglas o cualquier otro no parece absolutamente necesario y que mover ficha en otras posiciones es de muchísimo riesgo porque tú no sabes qué pasará dentro de un año con los futbolistas, pero delante tienes a Neymar, a Messi y a Luis Suárez y tienes a Pedro y tienes a Munir y vuelve de Olofeu, ¿a quién vas a fichar ahí si no sale algo?
Pero Miguel, yo creo que el tema de valorar o de especular sobre la posibilidad de que venga alguien más es simplemente porque tienen vetado todo el año que viene por fichar.
Sí,
no
sí,
porque,
claro. Pero
no porque lo necesiten ahora, sino porque igual quieren hacer los dos ciclos completos y punto, ¿no?
Igual por eso han fichado a Douglas, por si no pueden fichar el año que viene y se va a algún lateral derecho. Puede ser, pero es bastante difícil tener a uno de ellos todo el año en la grada o rotando continuamente sin tener ninguna opción. Eso ya veremos qué pasa. Es demasiado pronto. Estamos en agosto, o sea, de vacaciones todavía.
¿Qué os parece que la Junta decida seguir adelante con la acción de responsabilidad social?
A mí me pareció mal que la iniciara, siendo una decisión tan trascendente y sin unanimidad en el Consejo. Empezando por el presidente, que creo que ahí cometió el error estratégico de su gestión, y creo en resumen que dividir no es unir, y cuando tú estás seguro que esa acción de responsabilidad, si tiene un fallo contrario a la Junta anterior, va a hacer pagar a justos por pecadores, me parece que el club no debería haber participado en eso. Está bien que cada uno tenga la responsabilidad que tiene, pero endosársela a alguien simplemente porque estaba por allí me parece fatal.
Emilio.
Sí, comparto totalmente la observación de Miguel. Yo añadiría que igual el tema de la prolongación o del mantenimiento de esta querella igual también se basa o se justifica
en el hecho de que, bueno, de que las dos partes están muy enfrentadas, de que probablemente las dos partes, lo ignoro, pero ojalá hubiese sido así, ya han conversado y no se han puesto de acuerdo, igual una parte ha pedido un gesto y la otra se ha negado a hacerlo.
Puede ser.
No sé, tengo un poco la sensación de que los ánimos ahí están tan encrespados, digamos, de alguna manera, que probablemente eso tampoco ha ayudado a que la parte que existe, porque yo creo que existe una parte importante de la Junta actual que deseaba dar este paso, no haya podido convencer finalmente a todo el mundo de que la decisión, que supongo que debe ser unánime en caso de una junta así, de una decisión así, pues haya podido salir adelante.
Yo lo que te digo, Emilio, es que desde mi punto de vista, convertir la vida en una cuestión personal es un error absoluto.
Sí,
y
sí,
convertir la vida de directivo o exdirectivo del Barça en una cuestión personal un error que no solo pagarán los directivos, sino que pagará el club y, consecuentemente, todos sus aficionados.
Claro, porque además, Miguel, hay una cosa que si te pones a reflexionar, yo estoy absolutamente convencido que todas las juntas tendrían la posibilidad en su último día con la junta del
Por supuesto.
Por cualquier motivo, ¿no? Que lo hay, ¿no?
Aunque solo sea para ganar tiempo.
Claro, entonces también es sentar un precedente muy feo, sí, muy inadecuado. Papá utilizaba una palabra que yo creo que va que ni pintada para esto, que es innecesario.
Sí, y lamentablemente el día 15 de septiembre, cuando estemos hablando ya del primer partido de la Champions, que será 16 o 17 del Barça, pues habrá la primera vista de la sesión del juicio contra la anterior junta directiva.
Miguel, Emilio, moltes gràcies, una abraçada.
Vinga, una
bona tarda a tothom.
Adéu.
Gràcies.
Empresa passeu per problemes de finançament, podeu trucar a Barna Crèdit. Si reuneixes les condicions, a Barna Crèdit poden ajudar-te. Són líders en la tramitació i concessió de préstecs hipotecaris. Aconsegueixen els diners que necessites sense despeses avançades. Et faran un estudi gratuït i signaràs el préstec davant notari. Truca a Barna Crèdit, telèfon 93487-1324, 93487-1324, o visita la web barnacredit.com. L'Espanyol encara pendent de tancar la sortida de David López, però el pròxim a sortir pot ser Cristian Alfonso. Albert Valor, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Doncs sembla que aquest tram final del mercat està tenint moviments a l'Espanyol. Com deies, Cristian Alfonso estaria molt a prop de recalar les files del Girona. En aquest cas, el migcampista arribaria a l'entitat de Montilivi cedit per una temporada. I el problema en aquest cas és que l'Espanyol s'hauria de fer càrrec de gran part de la fitxa perquè el Girona té la caixa escurada i la Lliga de Futbol Professional no li dona més marge per gastar diners. I en el cas de David López, de moment no hi ha cap novetat, segueix estant el jugador molt a prop de marxar al Nàpols, i en aquest cas les diferències que tenim és que a hores d'ara tot és una oferta de pagaments. Recordem que l'oferta que presenta el Nàpols és de 5 milions d'euros, però el club Partenopeu vol pagar 1 milió ara i la resta al final d'aquesta temporada. I el problema que té l'Espanyol és que necessita cash pel tema d'Hisenda, té que afrontar uns quants pagaments, i l'Espanyol només accepta que es paguin ja aquests 5 milions d'euros. I jo crec que tot podria quedar solucionat en aquestes properes hores, en cas que el Nàpols es classifiqui per la fase de grup de la Champions League. I el que sí que podem dir segur és que en cap cas David López marxarà cedit al conjunt de Rafa Benítez, perquè tant club espanyol com jugador David López accepten només un traspàs.
Sobre David López i sobre altres coses, ha tornat a parlar en sala de premsa Víctor Sánchez.
Sí, el primer part que li preguntaven a Víctor Sánchez era per el seu jugador, per aquesta situació de David López, i el seu company a la medular, Víctor Sánchez, ha dit que el jugador David López és bàsic per l'Espanyol.
De momento David está con nosotros, no sabemos nada al respecto y no sabemos lo que sucederá, pero de momento está entrenando y contamos con él para el partido del sábado. Y bueno, si al final confirmara que no seguiría con nosotros, pues yo creo que es un jugador que nos aporta mucho equilibrio en medio campo, es un jugador que distribuye muy bien el balón, un pilar pues clave en el último año del equipo. I bueno, ojalá pueda seguir con nosotros.
També parla del futbolista de Rubí de la seva renovació. Víctor ha subscrit les paraules que va dir ahir Cullet i creu que la seva continuïtat s'acabarà per tancar en les properes hores.
El president dijo ayer que bueno, que pràcticament da por virtual mi renovación, que está hecha. Al final pienso lo mismo que él. Yo creo que sabemos que vamos a seguir aquí. Lo único que falta es la firma. A partir de ahí, lógicamente, estaría más no más tranquilo, pero sí pues más cómodo habiendo firmado ya, pero pues no se ha podido hacer pues por los motivos que ya hemos comentado, pero esperemos que pronto se pueda llegar a ese acuerdo, ¿no? A esa forma de cómo redactarlo y firmar ya y dejarlo todo listo y todo tranquilo.
Per acabar, Víctor, també ha volgut esperonar la gent perquè vagi al camp el proper dissabte. Recordem, partit contra el Sevilla d'Unai Emery a les 11 de la nit a l'estadi Powerade. I per acabar, dic que demà hi ha entrenament a la porta oberta a 2:15 del matí i que, com no, allà hi serà Esports Cope.
Gràcies, Albert. I coneixem el sisè fitxatge de la temporada pel Sabadell amb Joan Heredia. Joan Heredia, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. El seu nom és Juan Tomás Ortuño. Arriba procedent del Múrcia, amb qui havia signat aquesta temporada procedent del Villarreal B. Ortuño, de 22 anys, signa per dues temporades i ha estat l'escollit per ser la referència ofensiva del Sabadell aquesta temporada, després de deixar molt bones sensacions a Villarreal, on ha aconseguit unes xifres molt notables, anotant 32 gols en 84 partits amb el filial del Club Groc. D'aquesta manera, com deies, es converteix en la sisena incorporació del Sabadell en aquest mercat, després de la d'August Medina, Aridai, Íñigo Iguaras, Riau i Javier Bas. Un Sabadell que intentarà refer-se dissabte contra el Barça B de la desfeta que va patir la setmana passada contra el Betis per 2-3 a la Nova Creu Alta.
Gràcies, Joan.
Gràcies.
Esports Cope no para i continua donant pedals. El juliol al Tour de França, ara la Vuelta a Espanya. Des de la ruta, no para tampoc, Quique Iglesias.
Seguint la cinquena etapa, Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Com esteu?
Molt bé, i tu?
Jo estic a Ronda, que és una de les localitats més maques d'Espanya. Estem aquí a la Serra de Màlaga, a punt de viure al final de la cinquena etapa de la Volta a Espanya. Sortíem de Priego de Córdoba, al costat de Cabra, al poble del Manolo Lama, i arribem aquí a la Serra de Córdoba, on ja comencem una altra vegada a olorar el mar, les platges i el calor. 42 graus marca ara el termòmetre del company Roberto Balduque, que està aquí a los mandos técnicos que solem dir, l'ingeniero Balduque, que diria al Manolo Oliveros.
Ja corrida, corrida Goyesca també o no?
Esta tarde no hay corrida, no. Esta tarde hay que retirarse rápido al hotel, que tenemos 100 kilómetros al hotel en Málaga, y en la calle Larios quizá tomarse un granizado de limón a la sombra de la calle Larios. Però us explico ràpidament que hi ha un escapat, que és l'holandès Pim Lidgard del Lotto Belisol, després de que hagi estat acompanyat pel campió del món Tony Martin, però que d'aquí arribarem tots en grup després de pujar un port de tercera categoria a 15 quilòmetres de l'arribada. Us expliquem des de ja mateix a Cope.es, avui una etapa que va molt lent perquè fa molta calor i els corredors no tenen ganes de donar massa pedals. Recordem que a la una hem avançat que la Volta a Espanya del 2015 començarà des de la província de Màlaga. Bona tarda.
Bona tarda, aquí, que us escoltem.
Adeu.
Anem acabant el programa pendent dels moviments de mercat. Joan Heredia, què m'expliques?
Un vell conegut de l'aficionat culer, Samuel Eto'o, ha estat presentat avui amb l'Everton de Robert Martínez, signa per dues temporades i lluirà el dorsal número 5. I a més, un mític del futbol espanyol i català, Albert Cruzat Domènech, es retira del futbol professional. L'interior esquerre estava jugant ara mateix a Israel, el Ney Shaquim, i finalment, després de passar per Rubí, per Espanyol B, per l'Espanyol, pel Lleida, pel Rayo Vallecano, per l'Almeria i fins i tot per Anglaterra, pel Wigan Athletic, deixa el futbol professional.
Doncs aquestes són les últimes novetats en el mercat. Seguirem informant a la sintonia de la cadena COPE, butlletins horaris, també aquesta tarda tiempo de juego a partir de 9:15 amb el partidàs a Sant Mamés, la prèvia de Champions, l'Atlètic de Bilbao contra el Nàpols de Benítez. Molta sort a l'Atlètic, som molt fans. Nosaltres, que ens acomiadem, ho deixem aquí. Bona tarda, disfruteu.